Hoy hablaremos de Juan Hus, amigos. Así que ubiquémonos en los albores del siglo XV. Es muy difícil esto, ¿eh? Es un siglo áspero. La Iglesia Católica presentaba un cuadro bastante lamentable. Proseguía el conflicto eclesiástico, según el cual había dos papas, ¿no? Uno en Aviñón y el otro en Roma. Y entre los dos papas se libraba una lucha furiosa hasta que en 1409 el Concilio de Pisa le quitó la tiara a los dos papas, a Benedicto XIII, que era el que estaba en Aviñón, y a Gregorio XII, que era el que estaba en Roma, y eligió en sustitución a Alejandro V. Pero fíjese que los papas derrocados no reconocieron la resolución del concilio, anatematizaron a todos los participantes y la situación se agravó muchísimo. Imagínense, tres papas que aspiraban al título de vicario de Cristo, o sea, al título de papa. Hasta que Alejandro V murió en 1410 y le sucedió bajo el nombre de Juan XXIII un señor que había sido pirata, llamado Baltasar Cosa. Era un hombre de muy mala reputación, como suele ocurrir con todos los piratas. Decían de él que era cínico. Esto no es algo que se diga de todos los piratas, el cinismo casi no forma parte de las costumbres de los filibusteros. Pero bueno, este sí, era, además de pirata, era cínico, perverso, y según seguían diciendo, se daba a lujurias antinaturales, que no sé cuáles serán.
Antinaturales.
No sé cuáles serán las antinaturales. Muchos consideraron ilegal la instalación de Baltasar Cosa en la Santa Sede. Hay que decir que en la lista oficial de la Iglesia, Cosa no figura. Juan XXIII en realidad tampoco figura, figura como antipapa. Y ustedes recordarán que el cardenal Roncalli, elegido papa en 1959, tomó precisamente ese nombre, Juan XXIII. Y no a Juan XXIV, como le hubiera correspondido, porque Cosa no estaba considerado como papa por la Iglesia. El caso es que el pobre Cosa,
¿Cómo anda?
Fue derrotado en una guerra por el rey de Nápoles y se tuvo que piantar a Florencia. La contienda por el papado fue tan solo uno de los aspectos de la crisis que afectaba a la Iglesia, porque había un montón de discusiones y oposiciones a las jerarquías eclesiásticas. En todas partes se protestaba por la enorme riqueza de la jerarquía eclesiástica, de las muchas propiedades que tenían. En el siglo XIV, a principios del siglo XIV, la Iglesia tenía algo así como una tercera parte de las propiedades de Europa. Bueno, toda esta oposición al principio del siglo XV estaba centrada en la región de Bohemia, y a la cabeza de aquel movimiento estaba un clérigo llamado Juan Hus, que era continuador del teólogo inglés llamado Juan Wycliffe, que era un sacerdote revolucionario que tradujo la Biblia del latín al inglés con el objeto de que sus compatriotas pudieran leerla e interpretarla por su propia cuenta. La Iglesia Católica deseaba que la interpretación se hiciera ciegamente, tal cual la impartía la autoridad, ¿no? También Wycliffe impugnó el principio de la infalibilidad de los papas, que sigue vigente, un papa no se equivoca nunca, ¿no? Rechazó también el comercio de las indulgencias. Bueno, es una especie de protestantismo adelantado. El asunto de las indulgencias era para, ¿sabe usted?, para recaudar guita, y particularmente aumentó cuando empezaron a hacer la Iglesia de San Pedro. La Iglesia de San Pedro fue casi el motivo central de esa disputa, porque como faltaba mucha guita, vendían indulgencias ya de un modo muy molesto: dame unos mangos y te perdono los pecados. Y bueno, a todo eso se oponía Wycliffe, y Hus fue uno de sus continuadores. La Iglesia condenó las doctrinas de Wycliffe, pero protegido por el rey de Inglaterra, este sacerdote evitó la hoguera y quedó al frente de este movimiento entonces Juan Hus. Se juntó con unos campesinos checos, con la pequeña nobleza de Bohemia, con algunos plebeyos, y continuaron atacando a la Iglesia. a fin de contrarrestarlo, Cosa, el que todavía era Juan XXIII, se unió a los feudales alemanes con el emperador Segismundo a la cabeza y con algunos jerarcas eclesiásticos y convocaron a otro concilio. En Constanza se realizó este concilio ecuménico, que fue de enorme concurrencia. Había, le digo la concurrencia porque tengo la lista acá del concilio de Constanza. Había 3 patriarcas, 29 cardenales, 35 arzobispos, 150 obispos, 124 abades, 578 doctores en teología, 18.000 sirvientes, 3.000 nobles, 1.400 flautistas y 5.000 prostitutas. Así que, como se ve, había mucha gente.
Interesante, ¿eh?
Bueno, el orden del día del concilio incluía puntos fundamentales: lucha contra la herejía, restablecimiento de la unidad de la iglesia, reformas eclesiásticas, y duró 3 años, ¿eh? El Papa Gregorio XII de Roma renunció sin chistar. Benedicto XIII de Aviñón quiso enfrentar al concilio, pero ante tanto poder escapó. Se asiló en España y ahí quedó. Y a Baltasar Cosa, Juan XXIII, lo acusaron en ese mismo concilio de un sinfín de delitos: lujuria, enriquecimiento, traición, etcétera. Se escapó, después fue apresado por los soldados de Segismundo y quedó recluido en un castillo. Y el concilio nombró entonces como único papa a Martín V. Y quedó ahí, Martín V, único papa. Pero según los cronistas, el suceso más dramático y memorable del concilio de Constanza fue la vista de la causa del pensador Juan Hus. Si bien Hus ya había sido excomulgado y anatematizado por la iglesia, la población en general lo apoyaba al tipo, ¿no? La iglesia decidió entonces invitarlo para que fuera a Constanza a explicar sus doctrinas ante el Papa. Le dieron un salvoconducto firmado por el emperador Segismundo, donde se le garantizaba inmunidad. Decía: venga, que nosotros acá queremos saber lo que piensa. Tome, aquí tiene un salvoconducto. Eso decía el salvoconducto. Juan Hus dijo: bueno, voy. Imagínense, una negativa hubiera significado un acto de cobardía. En fin, fue. Hus se consideraba un cristiano auténtico, ¿eh? Ni bien llegó a Constanza, lo metieron en cana.
¿El salvoconducto?
Sí, no lo dejaron ni nada. Lo encerraron en una celda al lado de una letrina. Bueno, ¿al lado de qué quiere que tenga una celda?
No vas a andar eligiendo.
Y lo detuvieron sin hacer caso alguno del salvoconducto. El tipo dijo: aquí tengo un salvoconducto. Y le dijeron: vea, acá el salvoconducto.
Ahí tiene una letrina.
Claro. Sí. Guárdeselo, dice Hus.
Tírelo ahí.
Además, el emperador Segismundo no tenía por qué darle explicaciones, porque figuraba entre sus prerrogativas de emperador el incumplir promesas, siempre y cuando de ese modo se beneficiara al imperio y al papa. Bueno, esa concordancia entre el incumplimiento de una promesa y su beneficio al imperio o al papa la decidía el propio Segismundo, así que imagínense. O sea, que él cumplía las promesas cuando quería. Bueno, lo empezaron a apretar y a interrogar al pobre Hus. Duraron varios meses los interrogatorios. Lo llevaban de un lado para otro, desde el monasterio dominico hasta el castillo de Totleben, ahí lo tenían, sujetado a la pared con unos grillos, ¿no? Claro, Hus insistía con su inocencia, pero para los eclesiásticos se comportaba como un hereje recalcitrante. Un cardenal veneciano, al escuchar los argumentos de Hus, dijo que los herejes agregaban una porción de verdad a sus doctrinas falsas para engañar a la gente simple. Así que calculen, ¿no? Él, igual, aún recluido en aquella celda vecina a la letrina, siguió escribiendo y se hizo amigo de los carceleros. Escribía sobre diversos aspectos de las doctrinas eclesiásticas. Cada página nueva de sus escritos le daba a sus enemigos nuevos argumentos para acusarlo de herejía, ¿no? Hay una frase famosa de uno de aquellos inquisidores. La frase decía esto: denme 2 líneas de un autor y lo haré condenar. Enseguida encontraban la herejía. El acta acusatoria contra Hus estaba salpicada de citas de las propias obras de él, ¿no? Los enemigos de Hus tenían en su poder más de 100 cuadernos que había escrito Hus, y en vano se desvivían por conseguir que el autor reconociera sus errores demoníacos y asquerosos, como ellos decían, ¿no? El caso es que no, Hus no reconocía nada. A comienzos de junio de 1415, terminada la formación de la causa, lo trasladaron encadenado al monasterio franciscano en Constanza, donde justamente deliberaba el concilio. El 6 de junio, Hus compareció ante los padres conciliares. El informe fiscal estuvo a cargo del obispo Lodi. Todas las tentativas del acusado por probar la inconsistencia de las acusaciones fueron rechazadas brutalmente por los jueces. No lo dejaban hablar, le gritaban, lo escupían. Los mismos jueces. Imaginaos, vos vas a mí, el señor juez, ¡pah! Lo escupían, ¿no? Le decían que era peor que un sodomita, lo trataban de Caín, de Judas, de qué sé yo qué, interrumpían su discurso con pataleos y gritos, no sé, le harían rimas con la última palabra de cada inciso. Todos trataban de que se arrepintiera en público para asestar un golpe a sus seguidores, es decir, a todos los husitas, que eran muchos en Bohemia. Pero este amigo, el teólogo checo Hus, rechazó toda confesión. Prefería soportar el suplicio de las llamas antes que renegar de sus convicciones. Al fin el concilio lo declaró hereje impenitente, fue destituido de su dignidad sacerdotal y condenado a la hoguera. Hus negó en voz alta su culpabilidad. Se fijó la fecha de la ejecución el 6 de junio de 1415. Y aquí, aquel día tuvo lugar el auto de fe más solemne de cuanto registra la historia de la Inquisición. Estaban presentes todos los padres conciliares, el emperador Segismundo, un séquito espléndido, nadie se lo quería perder, ¿no? Hus gritaba su inocencia, me lo hicieron callar. Siete obispos le quitaron el traje sacerdotal, lo exhortaron a abjurar, pero él nada, ¿no? Hus gritaba que no podía confesar los pecados que no había cometido. Lo fajaron. Le cortaron las uñas, le cortaron el pelo, le pusieron un sombrero de payaso y lo quemaron. Se le aproximó antes de prenderle fuego un delegado del emperador y le dijo, dale, dice, abjura, así salvas tu vida. Y Hus dijo, no. La intención principal de mi prédica fue únicamente la de ayudar, bla, bla, bla. Así que quiero gustosamente, si me permite, morir hoy. Bueno, después de oírlo, le dieron unas palmaditas y se fueron. Los verdugos le prendieron fuego, se levantó viento, el humo envolvió su cuerpo y se murió. Después juntaron las cenizas, las echaron al río, ¿no? Pero la ejecución provocó una oleada de ira en Bohemia y el concilio finalmente no pudo terminar con los husitas. La obra de Hus la continuó Jerónimo de Praga, quien propagó y defendió con brillantez estas ideas. En Alemania, en Polonia, en Francia, en Inglaterra, bueno, también lo quemaron, ¿no? Un proceso parecido al anterior y lo quemaron. Pero el caso es que entre 1420 y 1431, Martín V, el Papa, y el emperador Segismundo tuvieron que organizar cinco cruzadas contra los husitas y no lograron imponerse, ¿no? Así que tuvieron que hacer concesiones. Finalmente la alianza con los husitas se produjo del siguiente modo. El emperador y el Papa arreglaron con los elementos más acomodados de los husitas y juntos la emprendieron contra el ala más radical, así que así tenía, que formada casualmente por plebeyos y campesinos, ¿no? Y sobrevinieron las guerras husitas, así se llama. Uno de los principales episodios de aquella guerra, y el último que contaré hoy, se llama Defenestración de Praga. Parece que los husitas arrojaron de los balcones de un edificio al burgomaestre del lugar de Praga y a 30 senadores. A 30, se los tiraron por la ventana. Y la palabra defenestración, que empieza a usarse allí, tiene su fundamento porque su raíz alude a ventana en varios idiomas. Vamos, defenestrar a un tipo es tirarlo por la ventana, no es ninguna otra cosa. Por extensión se usa ahora, especialmente en los medios de comunicación, diciendo defenestraron a fulana de tal, queriendo decir que hablaron mal de ella. No, defenestrar a un tipo es tirarlo por la ventana. Quiero decir que entre las cosas de que lo acusaron a Juan Hus al quemarlo, figuraba el creer en la papisa Juana. eso figuraba en la acusación. En lo cual estaba equivocado Hus, porque parece ser que efectivamente la papisa Juana no existió. Pero Hus era como el John Proctor de las brujas de Salem, ¿no? Un hombre que prefirió morir dignamente antes que sostener una mentira con tal de salvar la vida. Eran terribles aquellos juicios, ¿no? Acorralar a una persona sin dejarle la más mínima posibilidad de defenderse. Fíjese, ¿no? Algunos detalles. Si vos te defendías bien y te decías que eras hábil en el uso de argumentos, entonces los jueces decían, mira, este es hábil, se defiende bien porque el demonio lo ayuda.
No había forma.
Entonces te hacían, por ejemplo, recitar los 10 mandamientos, a ver si lo sabías. Si no lo sabías, era muy evidente que el demonio te impedía aprenderlo. Y si lo sabías, era porque el demonio te ayudaba a recordarlo.
Ah, bueno.
Entonces todo el mundo terminaba por confesar que era el único negocio. A veces se ganaba alguito, no mucho, pero algo, ¿no? Y claro, con tantas confesiones, la gente creía más en eso. Todo el mundo confesaba que era brujo, la gente creía que habría algo de cierto en eso. Bueno, pero eran épocas oscuras en donde la gente eran tan estúpidas como para creer que alguien podía hacer un pacto con el demonio, o que alguien podía enamorar a una persona con filtros mágicos. Por suerte esas épocas han pasado y vivimos en un mundo donde reina no solo la razón, sino la bondad, la benevolencia. ¿A quién dedicaremos esta charla, Rolón? No está, Rolón.
No
ha venido de forma
parte.
A los que todos los que vivimos en esta época maravillosa, y a Juan Hus, pobre, que era tan inocente como usted y como yo.
Sí, Alejandro.
Es decir, era culpable.
¿Usted sabe los mandamientos?
No, me sé la mitad.
Está bien.
Pero porque me lo sopla alguien.
¿Me lo sopla el diablo? ¿No se lo deja recordar?
Bueno, ¿con qué podemos amueblar esta charla? Bueno, ya que hablamos de confesiones, ¿no? Vamos a escuchar el tango Me da pena confesar, que es lo que dijo justamente Juan Hus cuando estaban por prender el fuego a la hoguera. Ya, confesa, no, ya me da pena confesar.
Me da Juan, calor, también dijo.
Y entonces, Me da Don pena confesarlo, es el tango que escucharemos en la versión clásica de Don Carlos Gardel. Adelante. Vamos a arrepentirnos al último momento, ya que se trata de un auto de fe.
Será condenado.
Me arrepiento.
Totalmente.
¿Eh?
Bueno, está bien.
Me arrepiento, dijo Juan Hus, y me arrepiento, digo yo. Me arrepiento por la mitad. Vamos a escuchar, me da pena confesarlo, pero lo haremos por Juanjo Domínguez.
Por otro Juan.
No, me dice aquí que igual me van a prender fuego.
Sí, absolutamente.
Bueno, adelante, Juanjo. Adelante.
Juan Hus Domínguez. Thank you. Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando de Gardel y Batistela, Me da pena confesarlo.